La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. El interés nuestro como iglesia es conocer la mente de Cristo, la mente del Mesías, y la Biblia es la mente de Cristo. Nuestro estudio corresponde al interés de conocerlo completamente, porque ahí están las instrucciones hablando de la metafísica que estamos estudiando, es la mente de Cristo. Eso es lo que a nosotros nos endereza y nos hace ver la vida de la manera correcta. Estamos estudiando el libro de Deuteronomio, estamos en el incremento número 74, estamos en Deuteronomio 4:26. Antes de iniciar esta clase, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios, porque es imperativo que estemos en la plenitud del Espíritu Santo para poder entender la porción espiritual de lo que estamos estudiando. Hacemos eso y le damos inicio a estas clases. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo el consejo que tienes para nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permíteme leerles estos dos versículos bíblicos para engranarnos de nuevo en nuestro estudio. Deuteronomio 4:25. Cuando hayan engendrado hijos y nietos, la tercera y la cuarta generación, y hayan permanecido largo tiempo en la tierra, y se corrompan, y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos de Dios, ustedes para provocarle a ira, y después en Deuteronomio 4:26 nos dice, pongo hoy por testigo contra ustedes al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra donde van a pasar el Jordán para poseerla. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. Fíjense que la advertencia divina tiene que ser tan poderosa debido a que esta gente ha visto destrucción, quiero que sepan, han visto guerras, han visto la muerte de sus padres en el desierto, han visto destrucción. Y tiene que ser tan fuerte con ellos porque resulta que Dios tiene que enderezar a este pueblo para que este pueblo permanezca pueblo de Dios. Aún así, con todos los beneficios que tiene Dios para la vida de ellos, ellos van a incurrir en la idolatría. Esto es algo que ocurre en todas las naciones. Todas las naciones son idolátricas, todas, sin excepción. Pero es ese eje de creyentes maduros que empujan o echan hacia atrás esta manera de pensar. Porque el que conoce al Señor conoce esas instrucciones y no le interesa. La vas a ver en cualquier lugar que te encuentres. Dios nos dice que nos separemos del mal, que no tengas malas amistades. Porque las malas amistades corrompen. Bueno, hoy en día, debido a la tecnología que existe, tú puedes tener malas amistades en tu casa a través de la televisión. Ya tú estás permitiendo que entren una serie de personas que están completamente ajenas a las instrucciones bíblicas que tú tienes, presentándote a ti cosas que tú normalmente en el área de tus amistades no ni siquiera abordarías. Pero ellos lo hacen constantemente. Entonces nosotros tenemos que estar al tanto de eso y retirarnos de ese tipo de cosas, porque un poquito de levadura leuda toda la masa. Y es fácil que él nos engrane a nosotros en esta manera de pensar. Yo les digo esto porque nosotros somos los guardianes de nuestra alma, y la palabra de Dios es la que nos da a nosotros las herramientas para hacerlo, para guardar nuestra alma para el Señor, para recibir las bendiciones. Él nos va a bendecir a nosotros, nos da las bendiciones que causan nuestra verdadera felicidad. No el gozo momentáneo, sino felicidad concreta, felicidad divina. Estuvimos viendo el asunto por el cual la idolatría toma el primer lugar en lo que Dios aborrece y la inmoralidad y el caos social toma el segundo lugar. ¿Por qué? Según esto que tienen ustedes en la pantalla, que es este edificio que contiene la metafísica, epistemología, ética y política, este edificio es destruido cuando la metafísica es errónea, cuando se cambia la metafísica. Esa metafísica causa que nosotros tengamos verdaderos problemas. Yo quiero profundizar este asunto un poquito más, debido a que quiero ponerles esta diapositiva para que ustedes lo entiendan. Quiero ver en esta diapositiva que hemos visto anteriormente este asunto. Lo hemos visto con lujo de detalle y este asunto nos permite a nosotros ver las cosas profundamente. Nos permite ver lo que las demás personas no pueden ver, porque nosotros sabemos cómo funciona. Y el funcionamiento de estas cosas es que es un poquito difícil inicialmente ver los conceptos. Pero posteriormente nosotros vamos a estar tan familiarizados con esto que vamos a saber de qué se trata. Aquí vemos que En la parte de arriba tenemos la política. Cuando hablamos de política, en nuestro marco de referencia bíblico, estamos viendo no la política que se encuentra en el país. No estamos hablando de republicanos y demócratas. No, la política es cualquier cosa que existe cuando dos personas o más se unen. Siempre va a haber una política. Por ejemplo, en el matrimonio hay una política. Esa política se sigue y procura el funcionamiento correcto de las cosas en la familia. Como les dije anteriormente, no estoy hablando acerca de partidos políticos necesariamente, simplemente estoy hablando de asuntos sociales en general. Cuando nosotros hablamos de la política, en esta diapositiva, ustedes se dan cuenta, en esta flecha que tienen aquí a la mano izquierda de ustedes, las presiones de la vida. Las presiones de la vida comienzan con la política. Nosotros somos parte de la política en la cual nosotros vivimos. De nuevo, no estoy hablando de la política de los Estados Unidos, sino la política en nuestra familia, la política en nuestro trabajo, la política cuando salimos a manejar el carro, la política que existe, hace presiones en nuestra vida. Y nos damos cuenta que en esta diapositiva, esa presión nos empuja hacia abajo. Estamos viendo las diferentes capas mentales que respaldan lo que es la política que se puede ver visiblemente. Y esto es muy interesante porque todo proviene de aquí abajo, que es la mente de Cristo. La metafísica es aquello que no se ve, lo trascendental. Y este es el motivo por el cual cuando Moisés le habla al pueblo judío antes de entrar a poseer la tierra prometida, le dice que no se hagan ídolos y que si se hacen ídolos se van a destruir. ¿Por qué? Porque van a destruir la base que es la base divina, que es Dios. Dios es la metafísica trascendental. Y si ellos ponen un ídolo aquí abajo, todo lo demás se derrumba. Pero estamos viendo cómo funciona esto de arriba para abajo. Históricamente esto es verídico, lo que les estoy diciendo aquí de la política haciendo presión. Les voy a dar un poquito de historia concerniente al asunto. Las personas que estudian a Platón, el famoso pensador griego, saben que Platón quería ser un político. Él era muy inteligente y en Grecia, en esa época, él quería ser político. Y en su intento llegó a frustrarse de tal manera de ese proceso político que se retiró y después fue y comenzó a estudiar la filosofía, debido a que él se dio cuenta que las discusiones políticas no conducían a ningún lugar debido a que esas no tenían sustancia. Cuando se habla de sustancia, se está viendo lo que hay aquí abajo, lo que mantiene todo lo demás. De manera que las presiones de la vida nos empujan hacia abajo. Nos empujan a descubrir cómo pensamos y por qué pensamos de la manera que pensamos. Ahora, si tú sales allá afuera, la gente no sabe por qué piensa como piensa. Simplemente sabe que piensa, pero no sabe por qué piensa como piensa. De manera que estas presiones de la vida nos empujan hacia abajo a discutir. Bueno, la ética, que es la próxima parte. La ética personal. Recuerden que les dije que de una forma no técnica, claro está, o sea, que se puede entender en la calle, que la ética ofrece la respuesta a la pregunta, ¿qué derecho tienes tú para decirme cómo debo vivir mi vida? Esa es la ética. Cuando una persona te dice, debes hacer esto, debes hacer aquello, ¿por qué tú me dices, de dónde sacas tú esa verdad que tú estás tratando de inculcarme a mí o de hacer que yo haga? ¿De dónde sacas esa verdad? ¿Por qué tienes el derecho de decirme cómo debo mi vida? Y esa es la pregunta, ¿qué derecho tienes tú para decirme cómo debo vivir yo mi vida? ¿De dónde sacas tú tu información para decirme a mí que yo lo tengo que hacer? Y claro está, ya nosotros sabemos a dónde nos dirigimos, porque la Biblia a nosotros sí nos puede decir, porque el Creador que nos hizo a nosotros sí nos puede decir cómo tenemos que vivir nuestra vida, porque Él nos creó a nosotros. ¿Se dan cuenta? Pero si no tienes el conocimiento del Creador, vas a optar por el conocimiento de otra persona, el conocimiento de otra entidad, la información que te da una filosofía o la información que te da una religión. Y nosotros no somos religiosos. La cristiandad no es una religión. La cristiandad es una relación con Dios a través del Mesías que es Cristo. La mente de Cristo nos indica a nosotros cuál es nuestra ética, porque nos deja saber cuál es la metafísica en la parte de abajo, que es que lo trascendental, trasciende el tiempo y el espacio. De nuevo, ¿qué derecho tienes tú para decirme cómo debe vivir mi vida? Y esa es la pregunta ética primordial. Y francamente, pues el día de hoy está siendo contestada de una manera chapucera, debido a que la mayoría de las personas contestan porque yo lo digo. Tú haces lo que yo digo porque yo lo digo. Y esa respuesta entraña poder, el poder de la persona sobre tu persona. Esa respuesta es algo que a nosotros nos interesa, porque lo que estás diciendo es que tú tienes más poder, pero no has dado la razón ética de por qué te debo escuchar. Los políticos son expertos en esto, por ejemplo. Usted dice que debe hacer lo que yo digo, pero ¿por qué me dice lo que me dice? Esa es la pregunta ética primordial, pero el problema es que si tú piensas acerca de este asunto, tienes que lidiar con quién es el que está diciendo esto es correcto y esto es incorrecto. ¿Quién te lo está diciendo? ¿Quién es la persona que te lo está diciendo? Por ejemplo, si son tus padres, cuando eres un joven, ellos tienen el derecho de decirte cómo tienes que hacer las cosas. Primero, hay algo que los respalda. ¿Qué los respalda? El amor. Tus padres te aman, generalmente. Puede haber 1%, 2% de padres que son unos sinvergüenza, pero generalmente los padres aman a sus hijos, ¿correcto? Ellos tienen el derecho de decirte lo que tienes que hacer. Pero si es una persona que tú conociste en la calle, ¿quién eres tú para decirme cómo sé que es correcto? Y ahora eso nos conduce a otro nivel, el nivel de la epistemología. Yo sé que nosotros hemos estudiado mucho esto en esta iglesia, y es pues una palabra nueva para muchas personas, pero epistemología les voy a dar lo que significa, porque abajo de eso está la metafísica o lo trascendental. La epistemología, de una forma elemental, responde a la pregunta, ¿por qué debo creer lo que tú me estás diciendo y por qué debo creer la que es verdad? ¿Por qué la epistemología, que está abajo de la ética, responde a la pregunta, ¿cómo sé yo que tú me estás diciendo la verdad para que yo te escuche? ¿Correcto? Porque si me estás diciendo una mentira y yo la voy a seguir, entonces me voy a meter en un problema. Yo quiero saber, ¿de dónde sacas tú tu verdad? ¿Por qué debo creerte si me dijeras que me estuvieras diciendo la verdad? ¿Qué justificación tienes para hacer esas afirmaciones que estás haciendo? Claro está que la mayor parte de las personas no hacen estas preguntas, pues son preguntas profundas, son muy profundas, está llegando al meollo de lo que es la persona, la esencia de la persona. ¿Bajo qué base la haces? Cuando hablamos de la base, ¿cuál es tu metafísica? ¿Qué es lo trascendental? ¿Cuáles son los valores trascendentales, fundamentales que tienes tú para decirme lo que tengo que hacer? ¿Y cómo sé que esa metafísica, los valores trascendentales son la verdad? ¿Cómo sé que son la verdad? Cuando usted llega a los políticos a ofrecerle al pueblo una cantidad de cosas, ¿cómo sé que tú me estás diciendo la verdad? El cristiano que conoce la palabra de Dios discierne a todas las personas. ¿Me explico? Él discierne a las personas. En otras palabras, estamos tratando con el tema de cómo sé que me estás diciendo la verdad. Finalmente llegamos al asunto de la metafísica, que es lo trascendental, la cual básicamente es la respuesta a la pregunta, ¿hay un propósito o significado en todo esto? ¿Cuál es el propósito? Bueno, ya hemos visto que si es el paganismo, es cíclico. Se mantiene patinando en el mismo lugar. Todas las religiones, todas las filosofías, todo lo que está fuera de la cristiandad es cíclico. No es así con la Biblia. El Creador tiene en línea, te lleva a un lugar donde Él quiere tenerte. Eso es lo que Él hace. Pero si no hay un significado, nosotros no tenemos ninguna base para nuestra verdad. Tiene que haber un significado porque nosotros sabemos que tenemos la verdad. No tenemos ninguna base para saber lo que es correcto o incorrecto. Lo que está bien o lo que está mal. Simplemente hacemos lo que otras personas nos dijeron y nos dijeron que estaba bien o estaba mal. O, ¿por qué sabes tú que es malo robar? ¿Por qué sabes tú que es malo meterse con la mujer de otra persona? ¿Por qué sabes tú que es malo violar a una mujer? ¿Por qué? ¿Cómo sabes tú eso? Porque la mayor parte de las personas tiene eso inculcado. Pero hay algo que te deja saber que eso es malo. Tú sabes que a ti no te gustaría que te roben. ¿Cómo le llamas a una persona que te roba? Un ratero, ¿verdad? Un ladrón. ¿A ti te gustaría que una persona violara a tu hermana? No, eso está malo. Esos son valores fundamentales que nosotros tenemos que provienen de la metafísica. Pero el mundo entero conoce la metafísica porque en Romanos 1:28 Dios nos deja saber que Dios hizo conocer su verdad por medio de las cosas creadas y por medio de las cosas que nosotros tenemos en nuestra mente. Lo que pasa es que el hombre cuando entra en la idolatría se olvida de las cosas de Dios, fomenta su propia manera de vivir basado en su vieja naturaleza pecaminosa que todos nosotros tenemos porque no hay una sola persona perfecta, ninguno de nosotros, incluyendo al pastor. O sea, nadie es perfecto. Todos somos creados por Dios, cada uno tiene un don específico, pero eso no significa que seas perfecto. Todos nosotros somos hijos de Dios cuando creemos en el Señor Jesucristo. Iguales, no hay varón ni mujer, ni judío ni gentil. Todos somos hijos de Dios por igual. No hay diferencia. Puede ser americano, puede ser mexicano, puede ser chino, puede ser ruso, puede ser donde tú quieras. No hay diferencia. No hay etnia, no hay lenguaje, no hay nada. Todos nosotros que creemos en Dios somos hijos del Todopoderoso. Y nosotros tenemos el derecho de conocer la verdad. Nosotros sabemos lo que es correcto o incorrecto, o lo que está bien o está mal. ¿Cómo sabes eso? Y si no tenemos una base para lo que está bien o mal, todas las discusiones políticas son triviales. Que es a lo que llegó Platón en su conclusión. Para resumir, lo que está sucediendo aquí, lo que Moisés está explicándoles al pueblo, es que cuando falsificas la naturaleza de Dios por medio de la idolatría, que es el peor pecado que se encuentra en la Biblia, recuérdense, el peor pecado que se encuentra en la Biblia es la idolatría y el segundo es la inmoralidad. Pero la idolatría es el primero porque la idolatría causa la inmoralidad. El peor pecado en los ojos de Dios es la idolatría. Para nosotros es muy importante porque a nosotros nos alinea con la palabra de Dios. Si tú has destruido la base de la metafísica, que es la base fundamental de lo que nosotros creemos, nuestra metafísica es Dios, de paso. ¿Quién es nuestra metafísica? Dios. El Señor Jesucristo, la mente de Cristo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Esa es la verdad. Cuando tú destruyes esa base por medio de la idolatría, has destruido la base metafísica de la... Todo lo demás se derrumba, porque todo es basado en mentira. Y tú no puedes construir con la mentira. Es imposible. Tú haces con la mentira y se derrumba, porque no se puede soportar. Debido a que esa base está arraigada en el hecho de que Dios es el creador y que nosotros somos las criaturas, y como creador, Él tiene un propósito para la historia, y por eso si te metes con la base metafísica, todo ese edificio se derrumba. Se derrumba tu vida. Se derrumba tu ética. Se derrumba tu epistemología y tu política. No puedes aguantar los golpes de la vida. ¿Por qué? Porque tú no tienes a qué agarrarte, a qué aferrarte. O sea que lo socavas y posteriormente se derrumba sobre ti. Se derrumba sobre la sociedad. Todo se destruye. Y a eso se refiere él, pues, a Moisés. Y ese es el motivo por el cual la idolatría es tan crítica en la Biblia. Recuérdense, los voy a llevar de nuevo al momento en que Moisés está al otro lado del río Jordán para que el pueblo de Dios cruce. Resulta que todos los países del mundo son paganos. Todos los países del mundo. Dios está llamando a su pueblo, que es Israel, para ser la embajada de Dios en la faz de la tierra, para promulgar su palabra y para que las personas puedan ser salvas por medio de Israel. Porque ellos van a hablar acerca del reino. Si ellos permiten que la idolatría se meta dentro de la nación se destruye. Y eso es lo que les está diciendo en estos versículos. Antes de pasar por el proceso mental, yo les voy a leer estos dos versículos de nuevo. Esto se refiere al hecho de que posteriormente si tú cambias la metafísica, todo se destruye. Y a eso se refiere Moisés, y ese es el motivo por el cual la idolatría es tan crítica, como les dije. Ese es el asunto, funciona lógicamente hacia arriba, de la metafísica, la epistemología, la ética y la política. Que la secuencia lógica que ustedes ven a la mano derecha de ustedes, aquí, ustedes pueden ver la flecha. Esta secuencia es la secuencia lógica de las cosas. Todo se edifica bajo la base trascendental que es Cristo. Lo que ocurre es que dañas la epistemología, si no tienes la verdad, y después se derrumba la ética y después la política se destruye a la sociedad. De nuevo, remóntense mentalmente a donde está el pueblo de Israel, al otro lado del Jordán, recibiendo las instrucciones de Moisés para entrar a poseer la tierra prometida. Él les dice, en el versículo 25 del capítulo 4, cuando hayan engendrado hijos y nietos y hayan permanecido largo tiempo en la tierra y se corrompan y hagan un ídolo en forma de cualquier cosa, y hagan lo que es malo ante los ojos del Señor, el Dios de ustedes, para provocarle ira. El versículo 26 nos dice, pongo hoy por testigo contra ustedes, al cielo y a la tierra, que pronto serán totalmente exterminados de la tierra, donde van a pasar el Jordán para poseerlas. No vivirán por mucho tiempo en ella, sino que serán totalmente destruidos. Lo que sucede, y él sabe que el pueblo lo iba a hacer, y fueron destruidos. Y ellos pasaron por ciclos porque ellos regresaban a la base fundamental, pero fueron destruidos porque pusieron ídolos para su metafísica. Adoraban el ídolo y eso, de ahí sacaban sus verdades. La verdad de ellos era una mentira, pero parecía verdad porque Satanás es un experto falsificador. Quiero pasarlos ahora por el proceso mental. Vamos a ver el proceso mental de estas cosas. Aquí les pongo otro diagrama. Lo deben de tener ustedes a su disposición porque enseña todos los conceptos de una manera correcta. Aquí tenemos un diagrama que enseña lo que está ocurriendo mentalmente. Fíjense que Dios nos dice a nosotros que nosotros podemos discernir al incrédulo, pero el incrédulo no lo puede discernir a nosotros. Parte del discernimiento que nosotros tenemos es la información bíblica que nos permite ver cómo se piensa, cómo piensan las personas. Iniciamos con la metafísica aquí en la parte de arriba. Que hay una metafísica bíblica y una metafísica idolátrica. Tenemos la metafísica y la epistemología. La metafísica es la base fundamental que es Cristo, bíblica. Y la epistemología es cómo sé que me estás diciendo la verdad. De este lado tenemos la metafísica y la epistemología bíblica como base de la nación. Si tú tienes a Dios Todopoderoso como la base fundamental de tu nación, como se la está proponiendo Moisés al pueblo de Israel, tú vas a tener grandes bendiciones, porque Dios es el creador que sabe cómo todas las cosas funcionan y Él tiene las bendiciones para tu vida. Jehová Dios, a Jehová Dios. Recuerda que Jesucristo siempre ha sido Dios. Antes de su encarnación, Él era el Hijo de Dios. Él era Dios Hijo, porque Jesucristo es Dios Hijo y cuando se encarna en la faz de la tierra es el Hijo de Dios. Él siempre ha existido, se conocía como Jehová de los ejércitos, se conocía como Jehová también, todos los tres miembros de la Trinidad se conocían como Jehová. Pero aquí estamos hablando de Jesucristo, que es nuestra mente. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Eso nos dice todo acerca de esa metafísica. Tenemos al Creador y tenemos a la criatura. Piense que la distinción entre lo que nosotros creemos y lo que cree los paganos es que nosotros creemos que hay un creador y una criatura. Él es el creador, nosotros somos la criatura. Si nosotros entendemos eso claramente, ¿cuál es el problema? Nosotros sabemos que Él es el creador y nosotros somos una criatura. El creador es infinito, nosotros somos finitos. El creador es omnisciente, todo lo sabe, nosotros sabemos solamente, nuestra mente se desarrolla 1.752% de nuestra capacidad mental. Eso es todo lo que desarrollamos. Un genio desarrolla 2.5% de su capacidad total y solamente tiene un periodo de tiempo finito en la faz de la Tierra en el cual puede vivir y puede adquirir información. Y si no la quiere y si se la pasa haciendo otras cosas, no la tiene. Pero nuestro Dios sabe todas las cosas simultáneamente. Hay un creador y una criatura. Y nosotros somos la criatura. Nosotros no somos el creador. De ahí parte la cristiandad. Esa es la fundación. Nuestra fundación es el creador. La metafísica, nuestro creador, es la fundación de nuestra vida. Dios tiene ciertos atributos. Tiene soberanía, omnipotencia, omnisciencia, una serie de atributos divinos. Y aquí vemos un par de ellos, que Él es soberano sobre todas las cosas. Si Dios dice, hágase, se tiene que hacer. Si Él dice, hágase, se hace, porque Él es el soberano. Y Él es omnipotente. Pero la criatura tiene opciones. Nosotros tenemos el libre albedrío. Nuestra escogencia, nosotros podemos escoger lo que vamos a hacer. Dios solamente nos da la información para que tengamos la información correcta. Nosotros sabemos lo que es bueno y lo que es malo porque la palabra de Dios nos lo deja saber. Esto no es una religión, es una relación. Y la relación entre Dios se conoce por medio del Creador. Él es omnipotencia y la criatura tiene imágenes análogas. Nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios en lo que concierne a las criaturas humanas. Y nosotros tenemos correspondencia. Es muy importante la correspondencia que tiene el hombre con su Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador y nosotros entendemos ciertas cosas de Dios, porque Dios las puso ahí en nosotros para que lo pudiéramos entender. Lo que necesitamos para contestar a la soberanía de Dios es la correspondencia que existe en nosotros para conocer esas cosas. Como la habilidad de escoger, por ejemplo, o la responsabilidad. Una de las cosas que nos enseña la palabra de Dios es que nosotros somos responsables por nuestras decisiones. Nosotros no somos como estos jóvenes nuevos que están saliendo del sistema cósmico del sistema mundial, que ellos no tienen la culpa de nada. La culpa se la echan a las demás personas. Para ellos el gobierno tiene que darles todo. El cristiano sabe que tiene que trabajar. Es más, la Biblia te dice, al que no trabaje, que no coma. Así de simple. Y nosotros somos responsables por lo que hacemos. También tenemos la energía y el amor. O sea que tenemos características y atributos que vienen a nosotros debido a que nosotros hemos sido hechos a la imagen de Dios. Es el creador y la criatura. Nosotros partimos por el hecho de que el creador es soberano. Nosotros somos la criatura, nosotros dependemos del Creador. Y después de eso tenemos la revelación verbal en la parte de abajo. En la Biblia se encuentra la única religión, si le quieren llamar religión, nosotros sabemos que no es religión. Pero es la única relación que existe, o religión, si le quieren decir de esa manera, entre Dios y el hombre, en el cual hay revelación verbal de Dios directamente. Nadie, ninguna otra religión puede decir eso. No existe. Dios habló con el pueblo. Dios le dio al pueblo las instrucciones. Eso responde a la pregunta epistemológica, que es muy importante. Recuerden que la pregunta epistemológica es, ¿por qué debo aceptar lo que tú me estás diciendo como verdad? Epi está por arriba. Epistemología es la verdad. ¿Cómo sé que tú me estás diciendo la verdad? Y la revelación nos da la base de todo eso. Y aquí Moisés va a decir, y lo va a decir en varios lugares. Fíjense cuántas veces Moisés se va a referir al monte Sinaí, donde recibe las instrucciones de Dios, verbales. El pueblo lo oyó al Señor y a escuchar a Dios hablando. Él está haciendo eso por una razón. Porque en la revelación verbal, nosotros queremos accesibilidad a Dios. Con la revelación, tú sabes que cuando hablas con una persona, tienes acceso a esa persona, cara a cara con ella. Tú no quieres que Dios murmure algo que tú no puedas entender. Nosotros somos hijos de Dios y todo lo que Dios nos dice a nosotros lo podemos entender. Tú no quieres que exista un Dios que murmure las cosas y que necesites de algún tipo de sacerdote al cual pagas un salario anual de $100,000 para que te interprete la murmuración en algo que tú puedas utilizar en tu vida. Y eso es lo que ocurre con las religiones. Incluso en el judaísmo hoy en día, los judíos creen lo que le dicen los rabinos, pero ellos no estudian por su propia cuenta lo que tienen que hacer. Pero eso también ocurre con nosotros. La mayor parte de los cristianos no conocen a Dios. Solamente van a la iglesia para que le digan cosas buenas, le saquen el 10% para que crean que están haciendo algo y se acabó. Solamente dicen tres cositas nada más. Dios quiere que lo conozcas. Esto requiere tiempo y requiere que tú digas, yo te quiero conocer, mi Señor, mi Creador, mi Dios. Y tú eres primero en mi vida. Aquí no hay hipocresía. Nosotros venimos a la iglesia para conocer a Dios. No venimos a la iglesia para estar hablando de fulano, de mengano, que es lo que le hice, y vamos a cantar cuatro canciones, y vamos a dar el 10% de todo lo que nosotros ganamos a la iglesia, y ya, se puede ir para su casa bendecido. Porque hay mucha mentira en eso. Lo que nosotros queremos es conocer a Dios. Para eso venimos a la iglesia. Él nos ama a nosotros. Una palabra de Dios borrosa no es la palabra de Dios. De manera que Él va a decir, miren, pueblo mío, ustedes se sentaron y ahí en el valle escucharon hablar a Dios. Nosotros tenemos un conocimiento accesible a Dios debido a que Él se revela a sí mismo. Eso no ocurre con ninguna religión. Dios habló. Y ese es el motivo por el cual Moisés va a decir esto en el texto. ¿Y qué es lo que hace eso? Y de paso, esto también es la ubicación de la infalibilidad. Porque la infalibilidad tiene una ubicación. ¿Dónde ocurrió? Yo les he dicho que nosotros tenemos una religión que es histórica. Nosotros tenemos datos históricos. Ninguna religión tiene eso. Nosotros tenemos datos históricos de lo que Dios hizo. Esa es la ubicación de la infalibilidad. ¿Dónde está? Mantengan sus ojos en esa palabra infalibilidad. Infalible quiere decir que no puede fallar, que no hay errores. Él no puede fallar. Porque esa palabra infalibilidad se va a mover. Va a ser utilizada por el paganismo, en otras palabras. Una vez que una persona entra en la idolatría, la infalibilidad no desaparece. Se mueve, cambia de ubicación, pero la infalibilidad no desaparece con la idolatría. Tenemos la infalibilidad y accesibilidad. Y eso nos deja saber que Dios está cerca de nosotros. Podemos tener gozo y confianza en un mundo malvado en el cual nosotros vivimos. Y eso es muy, pero muy importante. Es toda la base de la fe de Israel y Moisés. Él quiere hacer el tema muy claro para el pueblo y de paso para nosotros. Miren, el Nuevo Testamento se arraiga en el Antiguo Testamento. Tú no puedes entender el Nuevo Testamento bien si no entiendes el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento derrama su luz sobre cosas que estaban en el Antiguo Testamento, porque toda es la palabra de Dios. Ahora fijémonos en lo que sucede cuando nosotros nos metemos con este arreglo divino. Esto es un arreglo divino. Aquí está el arreglo divino. Veamos dónde nos conduce la metafísica y la epistemología idolátrica. Si la base de tu metafísica es la idolatría, como la vemos aquí, hay un problema grave. Primero, que todo tenemos que deshacernos de la distinción que existe entre el creador y la criatura, porque en la idolatría no existe. No existe esa distinción entre el creador y la criatura, porque en la idolatría que propone el paganismo, todas las cosas salen de lo creado. Los dioses salen de la tierra. Todo lo que ellos proponen sale de la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre está inventando una religión que el hombre no es trascendental. Nosotros somos seres finitos. Nosotros no podemos ver más allá de nuestras narices. Todo lo que inventa el hombre sale de la Tierra. Sale de aquí, sale del planeta Tierra. Lo que nosotros tenemos sale de afuera. Sale de fuera del tiempo y del espacio. Transciende el tiempo y el espacio. Viene de Dios. Es inmutable, incambiable. Tenemos algo sólido con Dios. No es así con el mundo. Veamos a dónde nos conduce esa metafísica idolátrica. A los dioses y diosas y cualquier otra criatura que se encuentre en el universo, incluyendo los dioses, el hombre y la naturaleza, todos están incluidos ahí. A Dios, al hombre y la naturaleza están en la creación. Ahora veamos estos tres, pues los dioses, el hombre y la naturaleza. Socialmente hablando, si no hay la metafísica trascendental divina, ¿qué es lo que tiene el hombre? ¿A qué se puede pegar? Socialmente, ¿qué institución tiene suficiente poder para mantener una sociedad? El Estado. Ahí está la política de los Estados. El Estado pasa a ser Dios, un Dios virtual. Porque el Estado dice, y se tiene que hacer, promulga leyes. El Estado tiene, de hecho, soberanía y tiene omnipotencia, virtual, o sea, no es que la tenga real, sino virtualmente, pues ellos dicen que tú lo tienes que hacer, si no te meten a la cárcel, porque estás violando las leyes que ellos promulgaron, que ellos pusieron. Y el ser humano es imperfecto. Eso significa que el ser humano puede hacer leyes que son imperfectas. Se cargan hacia uno y hacia otro le dan ventaja. Aquí tenemos una revelación muy interesante. En cualquier lugar donde se encuentre la idolatría y la destrucción de un Dios trascendental, en práctica el Estado llega a ser Dios. Yo les estoy diciendo, fíjense lo que pasó en Venezuela, comunista ahora, es una desgracia total y completa, pero aún si no es comunista, todos los países que eligen presidentes, y todos los eligen, porque todos los países, recuérdense que Satanás tiene el dominio completo de toda la tierra, incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que aquí hay creyentes, y los creyentes, bajo el concepto de la sal de la tierra, que son los creyentes maduros, Dios bendice a la nación. Pero no todos son creyentes maduros. Para ser creyente maduro, tú tienes que venir a la iglesia y tienes que comenzar a conocer la palabra de Dios. Porque Dios te ama y te quiere utilizar a ti. Las personas que son fieles van a gobernar con el Señor Jesucristo cuando regrese a la faz de la tierra en el milenio, en su segunda venida. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Los fieles conocen a Dios. Se les quita la religiosidad y los golpes de pecho y la babosada esa, porque eso no tiene que ver nada con el asunto, y comienzan a conocer al Todopoderoso y se ponen a su disposición. Y Dios quiere lo mejor y lo máximo para ti y te quiere bendecir. ¿Se dan cuenta? Pero lo que pasa es que la mayor parte de las personas no lo conocen porque se pegan a la religiosidad. A que el pastor le diga tantas cosas. Tú no tienes necesidad de que el pastor se meta con tu vida privada, porque tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Nación santa, pueblo escogida, real sacerdocio, para anunciar las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Comienza a salir de la etapa de niñez a ser un adulto espiritual. Oh, muy interesante. Ahora tú eres hijo de Dios y lo tienes que conocer. Cuando lo conoces, tú vas a ver otra cosa, a otra cosa mariposa, ya no te pueden engañar porque conoces la verdad. Pero son muy pocas las iglesias que lo enseñan, desafortunadamente. Porque a todos les interesa la lana. No se debe llamar la iglesia, sino la Noski. Ven, trae, cállate con el 10% y ya vete para tu casa. Les digo, a Dios no le interesa tu 10%, Él es el dueño de todas las cosas. Él no murió por tu cuenta bancaria, Él murió por tu alma y te ama. Importante eso. Ese es el motivo por el cual el faraón decía, yo soy el Estado. ¿Recuerdas de la presentación que tuvo que tener Moisés enfrente del faraón? Ahora van a ver el porqué. Él era el Estado. Aquí estamos viendo que el Estado es el que tiene la omnipotencia y la soberanía. Bueno, en países totalitarios es el presidente el que preside la nación, el que tiene el poder totalitario. Sobre todo si entras al comunismo. En México acaba de entrar un señor que está en el lado del comunismo. El pueblo lo está escuchando a él como si fuera la gran cosa porque no conoce a Dios. Se está metiendo en un lío impresionante. No que los otros sean mejores, porque los otros también hacían lo que le daba la gana. Pero siquiera había para todo. Pero ustedes verán que cuando él comienza a apretar y comienza a poner las cosas, se viene abajo el país. Así como se vino abajo Venezuela, así como se ha venido abajo muchos países que entran en la idolatría. Porque eso es idolátrico. Les digo esto como aplicación, nada más. El faraón era el Estado. Cuando Moisés confronta al faraón en el Éxodo, al menos de que entiendan a Egipto y al paganismo, en realidad no llegan a saber de qué se trata el conflicto. Era un conflicto magno, enorme. Recuérdense que Dios está llamando al pueblo de Israel para ser su embajada en la faz de la tierra. El pueblo suyo, su tesoro especial. El pueblo de Israel era el tesoro especial de Dios. ¿Por qué? Porque ellos eran los que iban a diseminar la palabra de Dios en un mundo pagano completamente. cuando Moisés señala, entra y señala su dedo al faraón. Imagínense, Moisés entra y le dice, deja salir a mi pueblo. Según la mente pagana, él le está poniendo el dedo a Dios, porque resulta que el faraón era Dios ante los ojos de ellos. Tú no le hablabas hacia Dios, ¿cómo se te ocurre? Eso es algo muy importante. El faraón era Dios caminando aquí en la tierra. Él era el mediador entre el Estado y los dioses y diosas. Y para que tú retaras al faraón en el nombre de una deidad judía que se encontraba en el desierto, era una afrenta total al poder del faraón. Porque en la mente del faraón dice, bueno, nosotros somos la primera potencia mundial. Eso eran ellos, bajo la ejida del faraón. ¿Cómo va a venir este judío a decirme a mí que su Dios, que vive en el desierto, imagínate quién será ese fulano, a decirme a mí lo que yo tengo que hacer aquí? Una afrenta total. Y él, cuando llega ahí, está enfrente de todos los miembros de su gabinete, como quien dice. Ese era el choque y Dios trató con el faraón, y eso se menciona una y otra vez en la historia del Antiguo Testamento. Y hay varios nombres. Ese nombre, el Leviatán, que es algo enorme. A veces le dice que es un monstruo marino, pero Leviatán significa algo enorme. Era un conflicto enorme el que se encontraba enfrente de ellos en estos momentos. Y otros nombres pues llegaron a ser palabras código para esta confrontación con el todopoderoso Estado. Porque resulta que el faraón era el Estado y todo el poder estaba investido en el faraón. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Qué quieren hacer los tiranos? ¿Qué hace con las enmiendas a la Constitución en Venezuela el presidente Maduro? Los poderes, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, bajo él. Él dice, él es el Dios de Venezuela. ¿Por qué le pasa eso a Venezuela? Porque Venezuela no quiso a Dios. Hoy, yo les he comentado que yo hablo con muchos venezolanos. Los invito a la iglesia, les hablo de Dios. No quieren conocer nada de Dios. Porque tienen mente paganizada. La mente paganizada elige a ese tipo de personas. Y ese tipo de personas, al final, destruye el edificio completo. Y la política es la política de destrucción, del hambre, del éxodo, de la persecución, de la muerte. Porque, ¿saben cuántas personas mueren en Venezuela todos los días por causa de la persecución comunista? Un número increíble. Si vienes de Cuba, ya tú sabes que eso es así. Así funciona. Y el pueblo, ignorante de la palabra de Dios, quiere eso. Porque hay un populista que les dice que les va a dar todo. Así entran. El que te va a dar todo es el Todopoderoso. El Señor Dios Todopoderoso, al que tú tienes que conocer, que te ama, que es el Todopoderoso, que es el que te va a bendecir desde que te levantas hasta que te acuestas, mientras duermes. Te va a dar todo, te va a enderezar tu mente de tal manera que vas a ver las cosas clarísimas. Y cuando tú ves las cosas clarísimas, puedes tomar determinaciones en tu vida que son fantásticas, porque están basadas en la verdad absoluta de la palabra de Dios. Mejor no te puede ir. Dios te bendice. ¿Cómo te bendice? Con su palabra. Para ser bendecido, ¿qué tienes que tener? La palabra de Dios. Tienes que atesorar la palabra de Dios. Y si no la atesoras, eres un necio. Sigue donde estás, sigue haciendo lo que estás haciendo. Total, te está yendo muy bien. Estás cometiendo todos los errores habidos y por haber. No quiere decir que nosotros como cristianos no cometemos errores, porque los cometemos. Porque nosotros tenemos la naturaleza pecaminosa humana y nosotros pecamos, todos nosotros pecamos. No hay uno que no peque. Incluyendo al pastor, incluyendo a todos los pastores, todos nosotros pecamos. Pero tenemos la confesión de nuestros pecados. Primera de Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya estamos de nuevo en la comunión con el Señor, estamos caminando en el Espíritu, ya nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor y podemos entender la palabra de Dios, que es lo más importante porque es lo que nos edifica, nos fortalece y a nosotros nos deja saber las cosas como tienen que ser, de la manera correcta. No en un mundo virtual de irrealidad, sino en la realidad propuesta por el Creador. Ahí terminamos. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer la mente de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, para que nosotros podamos caminar contigo, Señor, y hacer tu santa voluntad. Te amamos, Señor Padre, te pedimos que esta información, que es tesoro escondido en nosotros, continúe incrementando en nosotros por medio de la fidelidad. Nosotros venimos para conocerte, para que tú a nosotros nos llenes de tus riquezas, de las riquezas de tu palabra, con las cuales gobiernas el mundo entero, para hacer tu santa voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.